Lo agarro más por la bandera que por otra cosa. Lo agarro más por la bandera. Porque me gusta ir. Me gusta ir de marcha. No puedo yo hacerlo, pero hago, compongo música para marcha.
Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. En Provincia, la radio.
En todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 16 grados, humedad 83%. Liberarán el peaje de autopista Buenos Aires-La Plata para acceder al velorio de Indio Solari. Aubasa, la empresa encargada de la autopista bonaerense, comunicó que liberarán los peajes todo el trayecto de Buenos Aires-La Plata y los usuarios no deberán abonar el pasaje con el fin de facilitar la asistencia al velorio popular de Indio Solari. Tras el fallecimiento del cantante de 77 años, la concesionaria dictó la medida que funcionará desde las primeras horas hasta el domingo y se mantendrá mientras dure el último adiós al músico. 7 de cada 10 periodistas se endeudan para vivir y el 65% cobra bajo la línea de pobreza. El informe del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en base a las respuestas de 1.400 periodistas y trabajadores de prensa, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo que recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes. El maíz recuperó competitividad para la campaña 2026. Con la reducción del valor de los fertilizantes nitrogenados, los márgenes proyectados del maíz temprano en la zona núcleo para la campaña 2026-27 prácticamente se equipararon con los de la soja de primera. Por otra parte, más allá de lo que suceda con la convulsionada situación internacional, el maíz está demostrando tener en el mercado interno una demanda firme que blinda al cereal ante presiones bajistas extranjeras. Horario confirmado para la final de Roland Garros entre Zverev y Coboli. Alexander Zverev y Flavio Coboli están listos para protagonizar un duelo con mucho juego en la final de Roland Garros el día domingo. Ambos buscan conquistar su primer título de Roland Garros desde las 10 a.m. 4 minutos de la hora 17 en todo el país. El cielo permanece nublado. La temperatura actual es de 16 grados, 2 décimas. Humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora, los compartimos. compartimos en el aire. Radio Provincia.
Por un lado, uno cree tener evidencia enorme y fundada de que si no se frenan determinado tipo de abusos con respecto al medio ambiente, nos vamos a ir a la mierda de una manera en la cual no va a haber, ahí sí que no va a haber mérito alguno, digo, porque,
pero que la manera y que matar
pero, y al mismo tiempo, digo, la cuestión es, para poder conseguir lo que habría que conseguir, habría que empezar a pensar de una forma que está por encima de lo puramente nacional y regional. Es decir, si vamos a salir de esto, tenemos que salir todo y nos tenemos que poner de acuerdo todos.
¿Vos te acordás de cómo fue el pensamiento de los 60? Era universalista, ¿no? Quería ser argentino porque acá estaba la gente que vos querías, no porque vos habías nacido. Es decir, un país no es lindo simplemente porque yo nací ahí. Pasan cosas, la relación entre las personas. Y ya, yo tengo la suficiente edad para ver el mundo de cuando yo era chico, es como otro planeta, es otra dimensión. No hay nada, no hay ningún punto de contacto. Nada. Las pasiones son las mismas, ¿no? Pero la manera de manifestarse es totalmente diferente. Angustiantemente diferente. Nunca... Antes yo tengo un dicho que el aire era gratis, ¿no?
Nunca estuvimos más necesitados de ponernos de acuerdo todos los seres humanos de este puto planeta, y creo yo que nunca estuvimos más lejos. Digo, porque vos te das cuenta, las cosas que ves, el nivel de mezquindad, de discusión por determinadas cosas, es decir, pero tú no se pueden poner de acuerdo en esta pelotudez. No pueden decir, bueno, vamos a dejar pasar esta porque la verdad que está bien que salga así.
No pueden.
¿Cómo vamos a salvar el planeta?
No. Estamos llegando a una circunstancia muy, muy especial. De movida, el hecho de la sobrevida esa de la cual yo me quejo, pero que me aferro, de esos 30 años de la decrepitud, han hecho que colapsa el sistema administrativo, porque de pronto la gente que pone para la jubilación, hay momentos que va a ser menos que la que están, que los viejos que están mateando y jugando al tejo y yendo a la Lucila. Yo no sé, antes estaban las guerras y las pestes, que es lo que está pasando ahora, que limpiaban un poco el planeta, pero hemos sido tan aventureros en la ciencia que tenemos, por lo menos no para ir a Marte, pero sí para ponernos una inyección que nos preserve de esa peste. Pero las pestes nos vienen mordiendo los talones. Hace un tiempo la penicilina era una cosa que duraba, una destreza humana que duraba mucho tiempo. Hoy en día los antibióticos para las bacterias y las cosas de enfermedad están atrás. Aparece el problema y hay que ir rápidamente, sin ningún tipo de protocolo antiguo de tantos años, que 10 años, que 7 años. Ahora, hasta el punto que vos decís, me parece que hay unos tipos que dicen, a ver, abrimos un poco el laboratorio. Pues lo cerramos. Ya tenemos las vacunas. No las estamos haciendo ahora. Ya las teníamos las vacunas. Pero abrimos un laboratorio para que se enferme la humanidad, nos sacamos de encima a algunos millones de personas y después las vendemos la
panacea.
Esa es una película de ciencia ficción, pero yo ya no creo que sea imposible que los grandes capitales miren a la vida humana de esa manera. Yo creo que hay un montón de pruebas de que los grandes capitales, esas motocicletas, miran insensiblemente de una manera que yo creo que puede ser, esas ideas locas que tienen los guionistas, yo creo que no son tan locas. Acordémonos que dicen siempre cosas que las nuevas, cuando el SIDA apareció el mono verde, que había copulado con un nativo, que se fue, disparate.
Ahora el murciélago.
Ahora también lo mismo. Yo no sé dónde están las cepas estas, pero para mí están en el Loren Livermore, están en esos lugares que trabajan para los gobiernos, para generar casualmente esos bichos de mierda esto, que se les escapa a alguno en un soquete y arma un quilombo, porque no tiene enemigos naturales. Que es lo que somos nosotros para el resto de la coraza orgánica. No tenemos enemigos naturales y cuando quería acordar, estamos ocupando todo. Y ya no nos calentamos por la pérdida de especies, nos calentamos por dónde va mierda, vamos a poner a los japoneses, a los judíos, dónde vamos a poner a la gente que está en una cosa que se están cayendo del mapa. Y acá mirás para el sur y decís, ya van a venir acá. Claro.
Uno igual vive todos los días tratando de hacer equilibrios entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, tratando de poner las cosas en perspectiva. Y entonces, por un lado, uno vive enojándose y puteando de determinadas cosas que pasan y de seguir teniendo presos políticos en este país y determinadas cosas que ve todos los días. Y también se pregunta, por otro lado dice, menos mal que nos tocó ahora, ¿no? Porque si nos tocaba hace 2 años...
La pandemia, sí. Por ejemplo, estaba muerto, moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Ellos creen que
que mueran los que tienen que morir.
Se dicen libertarios. Se dicen libertarios, me parece una locura que digan eso. Entonces, hay momentos que no sabes que si es un sainete, si vos te despertás y pones el noticiero y decís, a las 7 de la mañana dijeron una cosa, al rato dijeron otra, vino alguien, una doctora, y explicó algo, que si yo vino otra doctora, dijo que estaba todo mal, lo que había dicho la otra. Sí, bueno, que la vacuna rusa, ¿qué pasaba? ¿Alguien le preguntó otra vacuna de dónde la traían alguna vez? Pues cuando fue a bajarse a la BCG...
La vacuna rusa es la vacuna rusa, la vacuna china es la vacuna china. Después las otras son las vacunas de Pfizer, de Moderna, de qué sé yo.
Moderna, que hay que ponerla a 80 grados bajo cero, qué sé yo, para trasladarla. Pero lo que voy... ¿Cuándo se preguntó a la gente de dónde venían las vacunas?
Pero hasta en eso hay ideología.
Para confiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento.
Pero digo, ¿por qué no decimos el nombre del laboratorio ruso o el nombre del laboratorio chino? Digo, porque ahí hay una diferencia también. Digamos, esas vacunas son producto de un laburo estatal. Digamos,
hay todo.
Entonces.
Por eso que la negociación se hace más clara entre un gobierno y el otro. Pero cuando está la empresa en el medio.
No tenés por qué estar de acuerdo con el sistema ruso, no tenés por qué estar de acuerdo con el sistema chino, pero tampoco podés negar que esa vacuna en particular es el fruto de la guita del Estado puesta a laburar como loca en algo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Que es lo que deberían hacer todos.
Sí, no.
Pero en los países desarrollados no. En todo caso, los que hacen esto son los laboratorios que, digamos, lucran por la suya, ¿no? Sí, claro. Y el rol del Estado ahí, en los países, entre comillas, desarrollados, es nulo, ¿viste? ¿Y esto no les parece grave?
No. Ellos, en movida, creen que eso es lo que debería pasar. Ha habido una transculturización muy grande en los años 50, 60, 70, ¿no? A través del rock, tan querido por mí, independientemente de que la buena voluntad de aquellos que participaron de esa manera de pensar y de provocar al sistema para ver de qué manera se resolvía, creo que eran los buenos deseos, que inmediatamente con el poder los transformó en seres millonarios, en pósters adorados por la gente, y el hilo musical de esa rebelión de los jóvenes fue el rock, ¿no? Y o sea que creo que el hecho de que tengamos un barrio que se llame Broadway o como se llama el barrio de acá, los barrios que se llaman Broadway,
esos tipo Palermo Soho,
todo eso, que es una ridiculez realmente, pero indica eso en dónde tienen afirmado el gasto de la vida. Yo cuando me cuestiono de esta manera, porque yo le doy a la vida un carácter maravilloso. Yo soy agnóstico por eso, porque no es una gloria que me excede, pero que no puedo dejar de estar conmovido por eso. Y veo que la gente pasa la vida boludeando, ni cuestionándose nada, ni se va la vida y el tipo lo único que hizo fue a la cancha el domingo. Qué sé yo, no sé, me parece como un desprecio por algo, por una ofrenda que no sé de dónde viene. Yo por eso soy agnóstico, no tengo fe, la fe no se puede programar, uno no puede decir voy a tener fe. La fe es un resultado de un montón de cosas que vos resolvés y te hacen creer de que puede pasar algo. Bueno, la humanidad no me ha presentado en toda mi vida una puta noticia de que puede haber nunca, ¿no? Yo, ¿te acuerdas que en el libro yo decía que fui escéptico muy temprano? Bueno, he tenido periodos mejores, pero estoy en este momento en una circunstancia medio así, viendo el mundo de una manera muy, como sospechando un peligro, acechando muy grande.
Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes.
Así, digo, hace un ratito, cuando los micrófonos estaban apagados todavía, dijiste que te estabas pasando este tiempo que tiene que ver con todas estas cosas que venimos hablando, haciendo canciones sobre virtudes. Sí.
Bueno, cuando estás de mierda hasta el cuello, lo que te queda es cantar. Eso sí, es simple. Lo único que te queda es cantar. Y sí, porque creo que ya no es un problema de ideologías y hasta ni de ideales, porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes, porque no es tan difícil. Lo único que la abnegación es difícil, la perdurabilidad en ese estado de cosas. Pero todo el mundo sabe lo que es ser honesto, lo que es ser compasivo, todo el mundo sabe, no tenés que andarle explicando que baja la bolsa no sé dónde, entonces vos te cagás de hambre, pero no es culpa nuestra, sino es culpa de que se tiene un pedo un dueño de capitales internacionales. Sí, estoy tratando de hacer esa... Yo lo que pasa es que tampoco me reconozco mucho en eso, porque lo estoy haciendo también porque es una puta novedad dentro de mi lírica, ¿no? Entonces no es con una abnegación de que quiero imponerle a los demás o hacerles acercar una mano de compasión o de... Compasión en el sentido de compartir el pan, ¿no? De compartir la pasión. Así como compañeros compartir el pan, la compasión viene de la misma raíz, ¿no? Que, compartir la pasión del otro. Eso no pasa. Es más, los únicos vínculos que veo entre la gente son cuando tienen en la escala social un parámetro similar, ¿no? Un tipo que importa juguetes, otro tipo que es gerente de algo, eso más o menos. Si alguno de esos le llega a pasar algo que lo lleva a un nivel en la escala social superior, ese tipo se transforma en un hijo de puta y es un bueno, lo que quieras decir, porque hay muy pocas personas que se ponen contentas realmente con el éxito de un amigo. Hay muy pocas personas. Yo no me doy cuenta, a mí me ha pasado de eso. Y a las personas que eso le pasa, yo las atesoro, porque que no les pasa de esa manera, pero hay momentos que cuando vos que desgraciadamente abandonás también, porque casualmente en el nuevo estado de tus cosas te abre un panorama que nuevo y como que uno intenta desarrollar y ver de qué se trata. Y eso hace que tenés nuevas amistades y amistades que tienen que ver con el quehacer, y vas dejando de lado aquel con el que ibas a la discoteca, no sé, o el secundario. Como decía Corbone, dice, en un momento, lo que verdaderamente da miedo es despertarse un día de mañana y ver que tus compañeros de secundario están gobernando. Los míos, gracias a Dios, están, bueno, gracias a Dios, la mayoría han muerto, pero no. Y hay mucha gente que tomó de la sopa, que no era la cuchara, ¿no? Porque no solo acá, en Estados Unidos, que fue donde fue más fuerte, llamémosle la cultura rock, en el sentido político, ¿no? Tipos como Hoffman o como Rubin, así, que de pronto han tenido actitudes totalmente diferentes. Uno se hizo yuppie, el otro se fue como en una bomber, no sé a dónde. Y con todo derecho de abandonar algo en lo cual dejaron prácticamente su vida, se apartaron de las carreras establecidas para la creencia de que eso iba a prosperar más allá de los jóvenes. Y no, ni bien ellos se transformaron en adultos, el virus de la rebeldía se fue. Yo sigo pensando que hay que primero hacer la rebelión y después aprender de ella. Porque si no, no se puede ensayar mucho la rebelión. Y los jóvenes tienen ese deber. Los jóvenes tienen ese deber. Hoy no tienen ningún deber los jóvenes. Yo lo que sí creo, a la diferencia de lo que leo por ahí de gente que sabe lo que habla, yo hablo, improviso alguna cosa. Está todo el mundo asustado porque los chicos no leen, porque escriben de otra manera, porque no le dan bola a la cultura. Ellos saben que esta cultura no les va a alcanzar. En los nervios ya están sabiendo que esta cultura no les va a alcanzar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada de la escritura? Para mí va a ser como los ideogramas, pero fónicos. Quizá con los jueguitos y todo eso están aprendiendo una musicalidad, algo que no sabemos nosotros. Porque los jóvenes sí son heroicos, cada vez más chicos, ¿no? Porque los padres los ayudan a entender la vida de una manera espantosa. Una cosa peor que los padres rompiendo las pelotas a los pibes, déjenlos, que ellos saben, en sus nervios tienen más información del futuro que la que tenemos nosotros. Déjenlos que, si no les gusta leer, porque no se va, no va a haber tiempo para leer, ya no hay tiempo, yo no tengo tiempo para leer. ¿Y por qué le voy a decir a alguien que rompe las pelotas que tiene que leer a Mailer o que tiene que leer, qué sé yo, por qué tiene que leer a Mailer? Está bueno, para mí está bueno, me da una comprensión de lo que está pasando, pero eso, lo que le está pasando no le importa tres carajos, le importa lo que va a pasar en 6, 7, 10 años para adelante. Y 10 años ahora es una velocidad, no es tiempo, es velocidad.
Para bajarlo un poco a tierra, digo, ya que estuvimos hablando de cosas que no eran muy bonitas precisamente, digo, se pueden esperar
no hay que darnos mucha bola porque somos imaginativos,
pero digo, bueno, ahí va a haber más canciones fluyendo, viniendo de vos, estoy diciendo.
Sí, yo te puedo decir lo que tengo pensado como el título de un grupo de canciones, porque no voy a hacer un soporte físico, porque ya no. Hay muy poca gente que escucha el CD, ya todo en otro artefacto. Y tenía pensado ponerle, creo que ya te he dicho vos, que la vida es una misión secreta, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí, en la musicalidad y en la conjunción de que la vida es una misión secreta, hay algo que me cuenta algo, que me está contando algo. Yo no sé, no recuerdo cómo me habías dicho vos que empezabas a trabajar, pero yo empiezo por el título. Yo busco un título que me llame la atención y después veo por qué. Y veo por qué yo voy escribiendo, ¿no? Y este. Y arranca diciendo: ha visto nuestra juventud desangrar, este. Y trata de poner en su lugar a esos jóvenes que fueron heroicos, porque hoy sí creo que les falta a los chicos esa calidad. Y están muy. Desprecian las cosas, ¿no? Estoy hablando de todos los jóvenes, porque estoy hablando de la clase media, que es, en Argentina es la clase del cambio, ¿no? Mm. Aceptemos que por más que haya pobres, son porcentaje o que es inquietante porque son seres humanos que están al lado viviendo dos y viven en la miseria y los pibes se mueren y qué sé yo, pero no son el porcentaje que son los pibes de clase media, clase media baja, clase media alta, que son la gran mayoría. Y que siguen como caminos dispuestos por ellos. Se parece mucho un pibe de clase media baja a clase media alta, en el sentido que están con los jueguitos y viendo todos esos los juegos de rol y qué sé yo. Y bueno, mi interés es ver qué sigo pudiendo hacer para mantener, aunque más no fuera, esa idea de dignidad, ¿no? Que me parece que es así, eso es algo que no se debe perder, que se pierde la dignidad cuando te vendés por 30 dineros, ¿no? Y yo creo que la dignidad es un bien que hay que mantener. Es un filtro de cosas, te lleva el quererte, el tener un ego digno. te lleva a ser mejor, y vos te das cuenta, uno se da cuenta de que es mejor.
Just go ahead now, and if you
Estamos de nuevo. Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Yo ya no puedo cumplir. Ya no es un problema de ideologías y hasta ni de ideales. Porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes.
Indio. La música de nuestras vidas. El homenaje de provincia. Solo. Seguir cantando. Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
¿Tú?
Que yo ya no soy un niño y en algún lugar sigo pensando como si tuviese 20 años, ¿no? Pero
sí, bueno, eso es lo que nos pasa.
Pero me da, Dios, esta sensación de que hay determinadas cosas, y dignidad es una manera de llamarlas, que son de la clase de riqueza que no se devalúa nunca, ¿no? O sea, de repente podés haber acumulado 5 millones de pelotudeces, pero cuando llegan momentos bravos de la vida, porque finalmente llegan y no hay forma de escaparse.
Pero cada vez.
¿De dónde te agarrás?
Los héroes son menos porque no son reconocidos. El héroe, acordémonos que no es como. No son guerras, las guerras santas no son guerras santas. Cuando yo te decía la vez pasada que me gustaría, si escribo en algún momento algo, yo soy tan aragán que no lo voy a hacer.
Pero yo no.
No, con respecto a que no se vinculaba mucho el erotismo en la gente que tomó las armas para sacarse de encima el yugo de los dictadores militares. Que no sé, nadie escribe, o yo lo desconozco, debe haber alguien que lo haya hecho, guiones sobre eso, donde el erotismo no esté presente. Yo creo que la sociedad nueva tiene que aceptar que una nueva conciencia incluye lo psíquico, lo psicopático, lo erótico, todas esas cosas que han estado abandonadas y por algo fueron combatidas, por algo fueron combatidas por los tiranuelos. Y bueno, cuando uno arriesga poner en ese copón de ideas, el erotismo empieza a haber una revolución ahí que de pronto te cuesta después tener que explicarle a la gente, porque la gente no, o sos héroe o no sos. Y sos héroe, pero puede ser también muchas cosas al mismo tiempo. Un tipo jodido con tu hijo, puede ser, qué sé yo, cualquier otra batata.
¿Cómo lo ves a Maradona?
Un tipo que nació en una villa y de pronto era así, que quería ser campeón del mundo, que era la selección, y hizo todo lo que quería. El tipo que se bajaba en Yakarta y era Maradona. Yo no tolero ser el Indio Solari acá. Imagínate lo que es un tipo que es este. Y encima que sale de una villa. Que, hay anécdotas de Maradona que son alucinantes. De pronto estaba con haciendo no sé qué cosa en Estados Unidos, en Nueva York, con Coppola. Y al mismo tiempo estaba. ¿Cómo se llamaba el modisto este? El Giordano. Había un desfile que se había jugado para hacer un desfile en París. Y se había contratado a las mejores modelos. Bueno, llegan los modelos a París y estaban aburridos, Coppola y cosas, y le dicen que les ponían un avión a las chicas para que fueran a bailar con ellos, qué sé yo, y que al otro día el avión las volvió a llevar. Las chicas no sé, no volvieron nunca, Giordano no pudo hacer el... Y me entrar al barrio de él con una Scania y haciendo sonar al barrio que se mudó. Que
ahí estaba el Barrio Parque, estaba viendo
todos los cobos,
vecino de Mirta,
escuchando la
gente, de Mauricio.
Entra una Scania. Es la venganza de los pobres.
A mí hay una,
el vengador de los pobres.
Una anécdota que me gusta mucho, que la escribí hace poco, también que la contó Coppola en su momento, de cuando Coppola estaba preso. Entonces llega el 31 de diciembre, el 31 de diciembre...
Claro, que se hizo meter en cana.
Claro, que quería hacerse meter en cana. Digo, que lo va a ver y dice, no, yo me quiero quedar con vos, no podés, no se puede. Le dice, Coppola, qué sé yo. Dice, no, yo voy a hablar con el director de la cárcel. Y al rato vuelve el director de la cárcel a hablar con Coppola y le dice, no, Diego, me quiso pegar. ¿Cómo es que le quiso pegar? Dice, no, me quiso pegar porque pensó que si me pegaba, yo lo iba a meter preso, le iba a meter preso con vos, se iban a quedar como yo decía, igual, sí, no podía, y a mí nada,
aparte era un tipo que maravilloso porque era como un torpedo con la hélice mal, porque el tipo como era tal el poder que tenía, que de pronto creía que se podía meter en preso a alguien así, de pronto una noche, porque le pegó, lo metió en un calabozo de un penal. No en una comisaría, en un penal no podés meter a un tipo porque te pegó. Hay un proceso, tiene que haber. El tipo era poderoso y poderoso bien, no poderoso con otras armas, ¿no? Te agarro el cogote. Insisto, ha tenido contacto con jefes de Estado. De todo tipo. Bueno, de todo tipo no, los que le gustaban a él, ¿no? Fidel, Gaddafi. Era una pena, pero bueno, en algún momento. Es uno de esos personajes como que todos creíamos que no. Que zafaba siempre, ¿no?
Nunca se equivocaba cuando tenía que decir determinadas cosas, ¿no? Entonces ahora lo que queda, digo, finalmente lo que sale y las frases, las banderas, si quieres decirlo de alguna manera. Digo, todas las cosas que dijo, digo. Son de una coherencia que uno sí. En general no tendería a esperar de alguien.
Sí, alguien que no ha tenido una educación. No, pero yo creo que esa diferencia la hace la gente de clase aposentada, que no tenés educación. No, tenés educación, lo que no tenés es socialización. No, la escuela y todo, la manera que tienen de funcionar, de ahí el padecimiento de los maestros y los profesores y de todo el mundo. Se hacen para socializar más que para educar. Todo el mundo sabe que se dan. No se sabe salir, nadie sabe salir de un carajo de secundario ni nada. Que tenés que empezar de vuelta si querés una carrera universitaria, qué sé yo. Pero sí que vos te levantás a las 7 si sos el turno mañana, si te vas atrás, ya saben dónde. Es lo mismo que hacían los mayas y todo con los calendarios, ¿viste? Saber dónde está la gente. Ordenamiento social. Y eso es lo fundamental, y no la enseñanza de las cosas que siempre están atrasadas. Historia, no se puede leer la historia contemporánea porque no se puede, y todos somos contemporáneos, mientras estamos vivos somos contemporáneos, yo soy contemporáneo, vos también, no necesariamente hay que ser joven para ser contemporáneo.
Oh, is made.
Grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. Plegarias atendidas.
Che, Indio, ¿qué te pasa cuando ves los shows de los fundamentalistas?
Se me cae la baba. Se me cae la baba. Nunca escuché un grupo tocar tan prolijo algo y tan parecido a los discos. A mí yo estoy enamorado de la banda. Estoy enamorado. Bueno, yo fui un poco el que insistí que tocaran, que siguieran, ¿no? Sobre todo porque la idea era no reemplazar a mí, porque eso siempre hincha las pelotas a la gente, sino que como todos cantan, cada uno tiene una tesitura y las tres tesituras que yo tengo, cada uno elige la canción y entonces no hacen mucho patito, Y tocan, son muy buenos músicos. Se supone que van a seguir tocando el repertorio mío, pero yo les digo también que empiecen a poner el repertorio de ellos. Que pusieron dos canciones la vez pasada, pero en las que yo había intervenido, dándoles una mano. Para mí están muy bien y se llevan muy bien. Pero bueno, no, yo estoy muy contento con la banda. Y creo, por lo menos hasta ahora, a mí me han engañado tanto que no hay que darme pelota, pero creo que tienen el espíritu que yo sembré un poquito ahí, ¿no? Porque se respetan mucho, respetan la música, respetan la lírica, me respetan a mí, respetan... Hay mucho respeto, y eso está bueno. Para cuando haces cosas en común con otra gente, está bueno. No sé, hasta ahora no hay ninguno que, a pesar de que han agarrado la manija, porque tienen personalidades más más organizadoras y movedizas, inquietas, que otros, ¿no? Siempre en un grupo pasan esas cosas.
Thank you.
Indio, digo, bueno, uno se acerca a determinadas edades en las que, qué sé yo, el común de la gente piensa, no sé, o en retirarse, o en dejar de hacer lo que simplemente hacían, porque era lo que te garantizaba el puchero, yo qué sé. Y estamos los dementes que, como no hacemos esto en principio, por dinero, más allá de que necesitamos comer como todos los mortales, y que siempre estamos porque siempre hay alguna lucecita o alguna idea que nos tira a seguir hacia adelante, ¿no? Digo, yo no me imagino retirándome en ningún momento de mi vida. Creo que en el momento, si soy consciente de que me voy a morir, lo que voy a pensar es, puta, me hubiese gustado escribir tal novela, me hubiese gustado dirigir tal película, pero creo que siempre voy a estar pensando en proyectos hasta el final. Y yo,
sí, claro, es lo que uno debe hacer, ¿no?
Tengo claro que vos sos igual, ¿no?
Digo, es un deber, en realidad, me parece. Yo a esta altura yo creo que es un deber. Un deber que me entusiasma, ¿no? Digo, como formar parte de una tropa liberal, que libere, libertaria, va. No, yo lo que sí es imposible no darse cuenta, eso me lo señalaste vos, creo, que hay mucha referencia a la muerte, ¿no? Eso me parece que es negar que cuando uno tiene 70 y pico de años, es la gran aventura que tiene por correr, porque ¿qué es más importante que morir? A partir de esta, para mí la vida hay que vivirla y la muerte hay que morirla. Y
pero aparte uno empieza a convivir, ¿no? De alguna manera con la idea.
Sí, yo la trato como en las canciones, familiarmente. Digo, si hubiera venido con una pollera floreada, por ahí agarraba viaje, qué sé yo. Pero aún así, la muestro como un... Es como naciste y el otro gran paso es morirte. Todo lo demás empieza a ser secundario. Eso me pasa un poco. Empiezo a perderle el interés en muchas cosas. Porque el disco duro no da para todo y no está tan duro. Entonces, bueno, el asunto es que empieza a aparecer sesgadamente, a veces muy presente. Pero sí, también yo tengo proyectos de movida. Yo lo que va cambiando mucho es como... suponte que uno es un jinete a caballo, bueno, va al paso, al trote, en el sentido de que yo ya no me voy a subir. Si los japoneses tienen esa vacuna que me ponen me vuelvo a subirme al escenario, pero eso es muy, muy improbable. Lo que sí que voy a hacer un streaming probablemente en el transcurso de este año. Y uno...
Del 2021,
creo. Sí, no, de este no quiero saber más nada.
No, por favor.
Pero sí, termino jodiéndole al presidente. No, y bueno, estoy por sacar, ya insisto, el libro de historietas ese con las letras ilustradas y a ver si hago otra exposición de cuadros. Y quiero rescatar ese que a vos te gustaron, todo ese estilo, porque sigo trabajando en eso.
A mí lo que yo me doy cuenta que me pasa, que cada vez que me hago más grande y que cada vez que uno convive más tiempo con la idea de la muerte, obviamente no es que uno se reconcilie con eso, pero es como que me ayuda a ver más claramente cómo quiero vivir o cómo quiero seguir viviendo, ¿no? Como que se convierte en el rasero que separa las boludeces que ya no quiero hacer.
Claro, eso pasa, y te va a pasar cada vez más, porque no tenés tiempo, independientemente de cuándo te vas a morir o que te pueden venir ahora. Yo estoy hablando acá, de la mierda. Independiente que no sabemos eso, sí sabés que estás en la fila, que ya pasaste la mitad de la edad, Y que entonces es algo que te va a ocurrir en algún momento de aquí en más. Y que es la escena final de esta obrita. Que como vas dejando cosas que te parecían muy importantes y que ya no lo son. La lectura es más unas ganas que me dan viendo el libro que cuando me meto en el libro. Ya tengo un criterio propio formado donde hasta Mailer hace cosas que no me gustan. Describe cosas que no me gustan. O que me parece una pelotudez. Lo de egipcio, eso, que si no, me parece un mamotreto.
Nunca la leí.
No, yo lo tengo me ahí, lo miré y nunca... Y eso va pasando, ¿no? No te preocupan tanto las cosas, los contratiempos. No tenés tantos apuros por algo. Digo, sinceramente, es una pavada lo que estoy diciendo, porque yo tengo una vida muy particular, en el sentido de que estoy aposentado. Yo puedo darme el lujo de estar acá y decir, me levanto y lo que tengo que hacer, lo que tengo ganas de hacer. Pero digo, eso no es la realidad de los demás. Pero bueno, yo esta realidad me la busqué, no es una realidad que no. Yo tuve una chance, compré el boleto, no me lo encontré en la calle. La diferencia entre chance y suerte es esa, ¿no? El chance es cuando vos intervenís en la... Y con suerte es que venía una cosa volando, lo agarraste y el bingo. Entonces no... Y me lo busqué decentemente. Nadie podrá decir nada de mi manera de agenciarme de una buena vida, porque no vivo de la rutina de nadie, no jodí a nadie, no cagué a nadie... y hice música y la vendí y viví de eso. Todo el mundo sabe de dónde saqué yo mi dinero. Y la FIP sabe dónde lo tengo. Lo tengo acá en Argentina, no lo tengo afuera ni un carajo.
En esta época del año, ya sea en la Navidad o el fin de año, qué sé yo, tiendo a pensar en esta cosa de pensar en el deseo de la concordia para todo el mundo, y cuando se acaba el año tiendo a pensar en que deseo que determinadas cosas pasen el año que sigue, como está por terminar este. Digo, vos, más allá de que no tenés una formación cristiana, ni mucho menos de ese lado, digo, ¿pensás auspiciosamente en el tiempo que va a venir?
Yo he orado, porque me parece que el Padre Nuestro es una cosa que está buena, independientemente que no sea mi padre, ¿no? O lo es, y yo no es, soy un hijo natural de estelar. Yo no tengo un futuro, no veo a futuro muchas cosas. Me salen escribiendo cosas que no tengo una relación en este instante muy grande del por qué no. Vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento, que siempre fui un artista de combate, como digo yo, de provocativo, provocar, de provocar. Y en este momento no me interesa tanto provocar, porque no sé cómo provocar este mundo. Me parece que este mundo ya... provocarlo es... no sé. Estoy tratando de ver de qué se trata antes de irme, de cerrar la puerta. Estoy tratando de ver de qué se trata. Y estoy con bastante perdido a veces, y otros días no. Pero no es esa cosa de la página en blanco ni un carajo. No, escribo como todo el tiempo cosas, pero ya el motivo no está tan claro, ¿no? Por eso que no subo al escenario, no tengo los motivos claros, porque no creo que sea... Toda esa adoración que la gente manifiesta por mí, creo que son siempre sobre malentendidos y cosas así. No creo que realmente ellos se manifiestan diciendo que les he enseñado tal esto y no sé qué cosa y que eso. Y yo he sido testigo de mi vida, lo hemos contado inclusive, pero hay detalles que no nos quieren creer. No que no quieren creer que sucedieron, sino que yo fui capaz de ser tan jodido en algún momento de la vida, o tan jodido comparado con lo que ellos prevén que yo puedo ser. Entonces no quiero estar más en ese juego.
Indio, muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia.
Bueno, siempre está bueno conversar con los amigos. Después veremos qué pasa. Te agradezco yo a vos. Yo sabes que tengo mucho que agradecerte.